Bienvenido al podcast de Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez.
Amén. Pues vamos a hablar, estamos hablando de las iglesias de Apocalipsis, pero algo muy importante, hermanos, que podamos conocer cómo es Jesús. La parte más importante de tu vida es quién es Jesús para ti, ¿verdad? A veces se toma al Señor como la Cruz Roja, ¿no? Para casos de emergencia, ¿no? Jesucito, ayúdame, Diosito, ayúdame, ¿no? Y nosotros hemos sido llamados a tener comunión con Él. Y hemos sido llamados a vivir para Él, de hecho. La Biblia dice que todo fue creado por Él y para Él. Todas las cosas en Él subsisten. Cristo dijo, separados de mí nada pueden hacer. Amén. Entonces, lo que hemos aprendido es cómo se siente el Señor y a poderlo, hospedar. Hay una canción que dice, a veces hablo de ti como si tú no estuvieras aquí, ¿verdad? A veces como que, o vivimos en los hogares como si no estuviera, y él es real, es una persona real. Jesús es una persona real que camina entre nosotros y que nos ama. Entonces, voy a leer los versículos de este mensaje de la iglesia de Tiatira. Ustedes tienen sus notas, pero siento dar un poquito de libertad al Espíritu Santo, porque, mire, si la semana pasada y antepasada, bueno, mi hija habló la semana antepasada sobre cómo estás, ¿verdad? Y la semana pasada fue, bueno, ¿y qué estás aprendiendo, no? Y yo creo que una pregunta bien importante es cómo estamos progresando. Porque una cosa que Jesús le dice a esta iglesia, que dice, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Está increíble. Estaba pensando mucho en eso. O sea, dice, tú comenzaste, fíjate bien, un caminar conmigo y tus obras son mejores que las primeras. O sea, vas mejor en tu... O sea, no te has decaído, ¿no? Muchas veces ocurre eso, ¿verdad? Que las personas pues viven problemas y tienen dudas, tienen luchas, y como que pierden esa constancia, esa fe, esa perseverancia. Y Jesús dice, no, yo te felicito. Fíjate, en el versículo 19 dice, conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Wow. Todo está bien por allá atrás. Oh, wow. ¿Está todo bien allá atrás, chachos? Ok. Ahí se desmayó. Entonces, fíjate, Jesucristo dice, yo conozco tus obras, dice, sé lo que, como a cada iglesia le ha dicho, sé quién eres, ¿verdad? Sé perfectamente, te conozco bien. Y dice el Señor, conozco tus obras y tu amor. Fíjese cómo Jesús aprecia nuestro amor. Él dice, me encanta que me ames. Conozco tu amor, sé cómo tú me quieres, cómo tú piensas en mí, cómo tú estás contendiendo por vivir para mí. Y dice, conozco también tu fe. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque una de las claves en la vida cristiana es la fe. Dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Entonces, el Señor dice, yo conozco tu fe, ¿verdad? La fe también se puede traducir como confianza. A mí la confianza a veces es un poco difícil, ¿no? Porque tendemos a ver el futuro y decimos, híjole, las cosas, nuestra mente piensa así, ¿verdad? Bueno, el mundo está de esta manera, las cosas están poniéndose así, y yo lo que hago es prepararme, o me da miedo o ansiedad. Y dice el Señor, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad en que nuestro Dios está allí, que es fiel, que Él da regalos a los que lo buscan. Entonces, esta fe, dice el Señor, conozco tu fe. De hecho, la fe se traduce en fidelidad. Cuando una persona tiene fe, es fiel. Se mantiene, sigue adelante. Entonces, Señor, yo conozco eso, conozco tu fe. Dice, conozco tu servicio. A mí me encanta eso, que Jesús conoce a todos. ¿Cuántos aquí sirven en algún ministerio o en alguna capacidad aquí en la iglesia alguna? Ya sea líder de grupo. Levanten los que sirven. Wow. Excelente, dice, Señor, yo conozco tu servicio. Amén. Tal vez alguien diga, es que el pastor no, tal vez no sabe que yo hago esto, ¿no? Tal vez yo no sé. Pero dice, Señor, yo sí sé lo que tú haces. Y conoce, por ejemplo, a las mamás que sirven en sus casas. ¿Cuántas mamás tienen que hacer todos los días que hacer ahí en la casa? Dice, Señor, yo sé lo que haces. El Señor ama, dice, yo conozco tu servicio. Conozco esa dedicación que tienes. El Señor habla con esta iglesia con mucho amor y dice, yo sé lo que tú sirves. Y dice, y tu perseverancia. Esto me encanta porque dice, la perseverancia es seguir confiando, es seguir esperando, es seguir luchando, es seguir orando. Amén. Tú has tal vez orado por cosas, tienes peticiones de que llevas años. Dice, Señor, persevera, no te canses, no te canses de orar. Dice, amén, amén. Y dice el Señor, yo conozco tu perseverancia, yo sé que tú sigues adelante en medio de las pruebas, yo lo sé. Amén. ¿Qué te parece eso? Que Jesús sabe eso. Esto es algo que nos debe de animar muchísimo porque nosotros no vivimos una vida cristiana así como desconectados, de que bueno, Dios está hasta por allá, estoy acá. No, dice, yo te conozco. Sé cuando sirves, tal vez te toca estar afuera con el frío. Sé que eres una mamá que se sacrifica o un papá que estás trabajando muy duro. Yo sé tu servicio. El Señor conoce esto. Y luego dice, y esta es la parte que yo quisiera enfatizar y tiene mucho que ver con el año que estamos empezando. Dice, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Esto es increíble. Dice, yo sé que tú comenzaste de una manera, pero sé que todavía tienes más. Yo quiero animar este año, hermanos, que es un año de progreso espiritual. De verdad. Un año de avanzar. ¿Qué le parece eso? Dice, Señor, yo sé que tus últimas obras son más abundantes. O sea, no te quedaste como en lo que ya, pues yo hace años. No. Dice, sé que todavía ahorita has abundado en eso. Habla de una dedicación y este sentido de progreso a mí se me hace que es tan importante porque a veces con el tiempo uno tiende a veces a enfriarse, a endurecerse, a acostumbrarse, a volverse como religioso, ¿no? O sea, como que uno, no, pues ya llegué el domingo, deme gracias, ¿no? O ya di mis $20, ni siquiera es el diezmo. Como que uno tiende a ese costumbrismo y dice, Señor, no, tú tienes que progresar. Yo creo que una invitación, hermanos, para este año es que progreses como familia, como cristiano, como trabajador, como empresario, dice, progresa. Dice, te felicito, dice el Señor, porque tú estás progresando. Y yo siento que este año 2022, es un año de progreso. No podemos quedarnos en el mismo lugar. Y eso no viene desde, ¿cómo explicaré? Desde una especie de ansiedad. Entonces, ¿qué hago, pastor? No. Se trata como de, por ejemplo, todos estos 21 días te animo a que te dediques a pensar. Muchas de las preguntas que hacemos durante nuestros devocionales son importantes. Okay, ¿qué necesitas arrepentirte? ¿Cómo vas a hacer esto? Hermanos, yo les animo a que este año empiecen reflexionando. Amén. No podemos vivir como en el modo automático. Me paro, hago tal, me tomo mi café o lo que sea, y regreso y como que vivir en esa especie como de ciclo. Ah, gracias, Carlitos. Así como muy monótono, ¿me entiendes? Sino que puede analizar. Analice, hermano, cómo vives. Por ejemplo, ¿cómo te llevas con tu familia? Si tú necesitas, por ejemplo, tomar un curso aquí de, por ejemplo, de la casa de restauración, vente. Ay, es que no me gusta. Vente. Tenemos que poder romper estas cosas que nos han detenido. Hay unas palabras, hay personas que sus palabras favoritas son ay, no. Ay, no. ¿Cómo puedes? Mano, no va a hacer eso. Ay, no. ¿Cómo? Te vas a meter para un grupo de amistad. Ay, no. Como que no me incomoden. Si quieres progresar, tienes que incomodarte. ¿Me estás oyendo? No vas a progresar en tu comodidad. Porque el estancamiento es muy cómodo. De veras, estar estancado es como te quedas así en tu sillón. Ay, qué rico. Pero no creces nada. Bueno, este año, si tú tienes un programa, por ejemplo, de lectura de la Biblia, aplícate. Si quieres correr, empezar a correr, encuentra la manera de hacerlo. Aplícate a ser una persona que te incomodas. Porque si no, te vas a quedar estancado. O sea, aquí me encanta que Jesucristo está diciendo, ok, conozco tus obras y que has progresado, que estás mejor que al principio. Eso es algo muy bueno, que tú estés mejorando. Pero eso no ocurre automáticamente. Tiene que haber un enfoque, tiene que haber una dedicación para eso. Porque miren, aquí Jesucristo le dice a esta iglesia lo que tiene en contra de ella. Y es otra vez esta, lo que hablábamos la semana pasada, que quiero reiterarlo, es el peligro de las enseñanzas permisivas. Es decir, que te dice, it's okay. O sea, como que puedes vivir a la ligera, puedes vivir en pecado, puedes ver pornografía, puedes echarte tus cervecitas, puedes ver estas películas provocativas, puedes hablar mentiras o malas palabras. Está bien, no. Jesús dice, aquí fíjate, dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, que con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esta mujer, que se refiere mucho a la reina Jezabel, ustedes no sé si sepan, hubo una reina llamada Jezabel en el Antiguo Testamento, esposa de Acab, que era una bruja horrible, una mujer espantosa. E hizo que todo Israel se alejara de Dios. Ella promovió que hubiera profetas de Baal, estos profetas a este Dios falso. Esta reina tremenda, y su esposo era muy pasivo. Un hombre que, sí, mi amor, ajá, pues sí. No tenía carácter ese hombre. Entonces Jezabel empezó a hacer barbaridad y media. Entonces Elías la confronta, ¿se acuerdan algunos de esa historia? Algunos la han oído. Entonces aquí Jesús le está hablando a la iglesia, dice, tú toleras. Este es un problema que el Señor habla varias veces. Dice, tú estás como que te das chance de esto. Y le dice al líder, tú toleras que esa mujer que se dice profetiza. No todo el que dice, el Señor dice, es profeta, hermanos. Yo creo que hay un balance en la profecía. Una cosa es, gracias a Dios porque aquí tenemos, por ejemplo, cuartos proféticos. Es una bendición, dice la Biblia, no menosprecies las profecías. ¿Sabían eso? Que Dios habla. Dios da palabra de ciencia, de conocimiento, hermanos. El don profético es real. ¿Amén? El don profético es real. O sea, Dios te da una palabra de conocimiento, de instrucción impresionante. Yo, hermanos, esto es tremendo. La otra vez tuve un sueño con Reinaldo. Yo casi no, pues no sueño con él. Me cae muy bien, pero no lo tengo aquí. Es decir, lo soñé. Y le dije, oye, te soñé con esta cosa. Y él me decía, yo en el sueño le veía algo aquí. Y él me decía, es que me ha dolido aquí estos días. Increíble cómo Dios me conecta con un, pues Dios habla de algo que él estaba pasando y yo pude orar por él, gracias a Dios. ¿Cómo sigues, por cierto? Ya mejor. Amén. Entonces, la palabra profética es tremenda. Entonces, es real la profecía, pero no toda la persona que dice, el Señor dice, ya por eso tienes que, la Biblia dice, tienes que examinar la profecía. No menospreciarla, no alejarte de ella, sino discernirla. Amén. Dice la Biblia, examinarlo todo y retener lo que es bueno. Tú tienes que tener la capacidad. Entonces, esta mujer decía que era profetisa. De parte del Señor, empezaba a hablar ella, ¿verdad? Horrible. Pero y dice que lo que ella hacía era que inducía a cometer inmoralidades sexuales. Hermanos, el tema de la inmoralidad sexual, de hecho la palabra griega es pornea. La palabra griega aquí es pornea, habla de pornografía. Dice, esta mujer enseña a que la gente se permite lo pornea, lo pornográfico, lo inmoral. Y dice, y tú le dice al líder, estás tolerándola, dejas que ella esté en su rollo. Entonces, dice, otra cosa que había y que también se lo mencionó a la iglesia anterior, a la iglesia de Pérgamo, fue que era comer lo sacrificado a ídolos. Yo les explicaba y quiero reiterarlo. La gente en aquel tiempo iba a los templos y en estos templos había sacrificios de animales a estos dioses falsos, que eran los ídolos. Pablo dice que lo que los gentiles sacrificaban a esos ídolos, dice, a los demonios se lo ofrecen. Entonces, hermanos, toda idolatría, por favor escuchen eso, van como de la mano, fíjense bien, lo idolátrico va mezclado con la inmoralidad sexual. O sea que una persona que se permite inmoralidad sexual de cualquier índole tiene un ídolo, o el que tiene un ídolo se permite la inmoralidad, van como de la mano. El Señor dice, cuidado. ¿Qué es? Mire, un ídolo es algo que reemplaza a Dios. Es algo que se pone en vez de Dios. Y esa idolatría conduce a un desenfreno sexual. Hermanos, esto es terrible. Yo quiero decirles que ahorita las redes sociales, la cultura popular, las películas, está llena de esa ligereza sexual donde la gente puede hacer y deshacer, vestirse y desvestirse, etcétera, etcétera. Y hay personas que son cristianas que están en eso. Hermanos, el Señor le llama a esta iglesia, arrepiéntete. Ahorita vamos a ver las palabras fuertes que el Señor le dice a esta iglesia. Y yo quiero animarles a que cuando escuchamos esto, digamos, Señor, permíteme arrepentirme de corazón de las cosas que a veces yo tolero en mi vida. Porque esas cosas te ofenden y aparte acarrean juicios. Ahorita lo vamos a leer. Entonces le dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que sí se profetiza cuando con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Fíjense bien, aquí empieza algo tremendo. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Esto es tremendo. Miren, hermanos, Dios da tiempo para que la gente se arrepienta, pero no puedes abusar de ese tiempo. ¿Me oyes bien? Oigan bien esto, por favor, hermanos. Dios te ha llamado a cosas de las que tienes que arrepentirte y necesitas hacerlo. Por eso a mí me encanta que estos primeros días de año comenzamos con eso. Señor, yo voy a arrepentir. Si yo soy alguien que se tolera pornografía, yo necesito poner un filtro. Yo necesito ser radical. Hermanos, esta cuestión de la inmoralidad sexual va a llegar a su clímax bajo lo que se llama el sistema de la ramera. La gran ramera es un sistema que promueve la inmoralidad sexual, que esclaviza a la gente. El problema que pasa, o sea, muchas cosas que pasan con la pornografía, entre otras cosas, es que la persona que se mete en eso se corrompe su mente, se hace inefectiva y vive condenada. Se siente mal, se siente sucio. No puede, está en una guerra. Ahora, en Cristo Jesús hay limpieza, hay perdón, hay restauración, hay liberación. Amén. Claro que sí, pero necesitas arrepentirte. Necesitas decir, yo voy a dejar eso ya. Hermanos, este punto de la inmoralidad sexual es súper serio. Muchos jóvenes en sus tabletas y en sus cosas ven. No les digo que un niño de 12 años me decía, pastor, yo iba a la iglesia y yo veía pornografía. Mis papás son cristianos. Y yo estaba metido en eso y por eso yo estaba en la alabanza así todo sacado de onda. Porque dice, me siento un hipócrita. Había una acusación en mi conciencia contra mí porque yo estaba en pornografía. Y dice, pero ¿cómo le hizo? Y sus papás son cuidadosos. Dice, pues ya ves que siempre encuentra una manera. Entonces, hermanos, tenemos que erradicar completamente el mal de la inmoralidad sexual en todas sus facetas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y el Señor te da tiempo para que te arrepientas. No creas que al Señor se le pasa ni que te lo tolera. No, te está dando tiempo. Dice, arrepiéntete. Deja toda inmoralidad, lascivia, toda lujuria. No vivas así. No seas de las personas que ven a las mujeres de una manera lujuriosa. Abstente de eso. Fíjate, aquí viene lo tremendo. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad y no quiere. A veces la persona que está en eso no quiere. Quiere seguir en su rollo. Oye prédicas, oye canciones, oye la radio, oye lo que sea, pero sigue en su rollo y dice, no quiere. Ahí es donde está el ídolo. Porque la persona va a honrar más su lujuria que el mandamiento de Dios. No tiene temor de Dios. Entonces dice, no quiere. Entonces fíjate lo que dice, ok, por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. O sea, no solamente esta mujer o este sistema, sino cualquiera que se involucra en ella, dice, los haré sufrir. La otra versión, de hecho la voy a poner aquí en mis notas, porque dice, por tanto la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio, dice la versión, una versión internacional, sufrirán terriblemente a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Hermanos, fíjese bien esto. Muchas, no estoy diciendo que, o sea, quiero explicar esto. Cuando viene tribulación al mundo, vienen cosas tremendas. Una seguridad es que tú estés bajo la sombra del Omnipotente, estés en obediencia a Dios. Yo sé que hay personas que han muerto de COVID y de las otras variantes, todo lo que está pasando. Y no estoy diciendo que todos son los pecadores, para nada, ¿verdad? Porque Dios tiene su tiempo. Pero cuando hay una tribulación, el estar en obediencia es clave para que tú estés protegido. Es una protección. ¿Cuántos quieren protección del Señor? Ok, mantente en obediencia al Señor. Porque no puedes vivir fuera de la voluntad de Dios y esperar como que no te pase nada, porque a veces el estar en tus propios caminos produce consecuencias tremendamente. Dice aquí: heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Este versículo es tan precioso porque está diciendo: yo soy aquel que examina lo que tú eres. Pero ¿saben por qué? Porque Él nos quiere como una virgen pura para Él. La razón por la que Cristo es tan serio, tan profundo, es porque Él nos está preparando para casarnos para siempre con Él. Nosotros somos la novia de Cristo. Entonces, por eso Él está, es tan cuidadoso. Él, Jesús no está, aquí cuando se revela Jesús, dice: yo soy el Hijo de Dios. Fíjese, aquí en el versículo 18 dice: escribe el ángel de la iglesia de Teatira, este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego. Jesús no es pasivo de que, pues como veas, pues sí. ¿Cómo? No, Él nos mira con una pasión y conoce lo profundo de nuestro corazón y nos corrige y nos da lo que necesitamos, porque Él nos ama apasionadamente y nos está preparando para ser su novia para la eternidad, para reinar junto con Él para siempre. Es más, tenemos que entender quiénes somos y a dónde vamos. Esto no es una religión dominguera, esto es, estamos perfilándonos a la eternidad con el Señor y nuestras decisiones ahorita cuentan muchísimo. Es bien importante. Entonces, lo que hemos aprendido de estas cartas es que la revelación de Cristo es el remedio. Dice: Señor, yo examino tus pensamientos. No creas que se me pasan. Yo estoy tan cerca que sé lo que vas a decir. Y eso, repito, como lo he dicho pues en estas enseñanzas anteriores, no es para que te pongas nervioso, es para que te cuides, para que recibas su ayuda, para que tengas temor de Dios. Necesitamos tener temor de Dios, no podemos vivir como sea y esperar como que no pasa nada, dice el Señor. Cuidado. Dice: yo voy a poner a esta mujer de pasar de un lecho de adulterio, le voy a pasar a una cama de enfermedad para que se arrepienta. La meta de los juicios del Señor es el arrepentimiento. Lo vimos cuando vimos las otras, los sellos, las trompetas y las copas, veíamos que dice: y ni así se arrepintieron. La meta del Señor siempre en un sacudimiento es que la gente se arrepienta, que deje sus malos caminos. Amén. Entonces fíjate, dice, vamos a seguir en el versículo 23: heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. ¡Qué tremendo! Dice: si yo te voy a dar lo que tú necesitas, te voy a tratar justo como tú mereces ser tratado. Yo he visto que el Señor es así, hermanos, Él es un testigo insobornable. O sea, tú puedes manipular gente, puedes hacerte la víctima con quien quieras, pero con Jesucristo no. Él dice: yo te voy a tratar. Y si tú andas en una situación así, él dice: te voy a tratar de esta manera como es adecuado para ti. Ahora, lo tremendo es ya las recompensas eternas. Por eso ahorita es tan importante. Dice: yo quiero alinearme contigo. Hermanos, este año que sea un año de alinearnos con el Señor. Empieza este año diciendo: yo no quiero repetir lo mismo del año pasado, no quiero repetir mi misma pasividad o frialdad o maltrato con mi pareja o amargura o queja. No, yo quiero tener comunión, intimidad, quiero tener cercanía, quiero conocer a Jesús, quiero hospedar su presencia, quiero que mi hogar sea un altar de la presencia de Dios. Amén, hermanos queridos. Hagamos, mire, una de nuestras metas en este devocional es que seamos casas de luz. Ahora sí que vivamos lo que somos. ¿Qué le parece? Vamos a vivir que seamos casas de luz. Que tú cuando vengas aquí el día domingo, no solamente sea: el domingo estuvo bonito. No, en mi casa estamos viviendo la presencia de Dios. Adoramos, oramos, leemos la palabra, nos juntamos en torno a la mesa, nos reímos, toda esta realidad del altar de Dios en tu hogar y aquí en la iglesia también. Aquí va a ser una explosión tremenda, porque tú vas a llegar conectado ya con el Señor. No vas a llegar arrastrando a la cobija. Sigues arrastrando la cobija y llegas, qué padre que llegaste. O sea, qué buena onda que llegaste, porque malo que te hubieras quedado ahí en tu cama. Te felicito. Pero la idea es que tú vivas en ese nivel, en esa dimensión de intimidad profunda, de autoridad profunda y de victoria tremenda en tu vida. De eso se trata, hermanos. Entonces dice, pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. A mí me encanta esto. Está diciendo, miren, fíjate bien, en esta iglesia, oiga bien, hermanos, aquí por ejemplo, en la iglesia de Los Ángeles, hay toda una serie de ideas, dice, pero ustedes no siguen eso, o sea, no se dejan llevar por lo que todo el mundo cree, sino que se mantienen en la palabra. Yo les hablaba la semana pasada, hermanos, sean personas de la palabra. Les dije la semana pasada, vamos a acabar con la ignorancia bíblica. ¿Vean que les dije eso? Acaba con eso. Yo no puedo ser una persona que ignora la Biblia. Yo necesito conocerla. No porque sea predicador, no porque sea pastor, no porque sea líder, es porque soy cristiano. Necesito conocer quién es mi Dios. Necesito saber sus promesas, su poder, sus advertencias, sus juicios, sus verdades, sus principios, sus claves, sus secretos. Necesitas hacerlo tú. Yo no puedo hacerlo por ti. Es algo que tú tienes que hacer personalmente. Amén. Dice, los que no han seguido una falsa enseñanza. Entonces, me encanta porque dice, hay personas que viven en Tiatira, vamos a poner aquí, en Los Ángeles. Hay una creencia, ¿verdad? Hay iglesias. Yo estoy sorprendido, la otra vez entrevistaron a un joven. No sé si es de Los Ángeles o no. Bueno, tuve una conversación con Michael Brown, que es un tremendo hombre de Dios. Él es judío, mesiánico, cristiano. Y le hice una pregunta. Dice que él cree que la homosexualidad está bien, que la transexualidad está bien. Él es cristiano, Jesús nunca prohibió abiertamente. Y suena muy intelectual, súper intelectual, cool, muy, muy, muy padre el chavo, muy así, pero muy engañado. Entonces, aunque tú y yo vivamos en un ambiente así, no por eso nos dejamos llevar por esas cosas. Dice, tú estás en Tiatira, pero tú no has seguido esa falsa enseñanza. Houses of Light, tú vives en Los Ángeles, pero tú no vives en esa realidad de pecado de Los Ángeles. Ni aunque lo hiciera en una iglesia, tú vives en la realidad de mi palabra. Y tú vas a caminar conmigo en medio de una generación mala y perversa. No porque todos lo hagan, tú lo haces. No porque alguien se permita algo, tú te lo permites. Tú tienes que mantenerte, dice, algunos de ustedes que no siguen esa enseñanza, y yo oro que seamos todos nosotros. Y dice, fíjate, es bien interesante que estas personas presentaban, no, es que nuestra enseñanza, es que tú eres muy religioso o eres muy legalista, por eso tú no entiendes. Lo nuestro es muy profundo, dice Jesús. Si es profundo, se llaman las profundidades de Satanás. Aquí dice, verdades más profundas como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Hermanos, Satanás, hay gente que quiere disfrazar su pecado como de muy intelectual, muy inteligente, muy libre, muy progresivo. Pero ¿sabe qué? Eso que es que muy profundo es satánico. Todo lo que se desvía de la verdad de la palabra está inspirado por Satanás. Y tú y yo necesitamos decir, no, 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 yo voy a conservar. Una cosa que Jesús le dice a ellos, fíjate, aquí más adelante en el versículo, dice, no les pediré más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Retén con firmeza lo que tienes en Cristo. Que nadie robe tu fe, tu confianza, tu esperanza, tu consagración, que nadie, dice Señor, reténlo hasta el final. Yo quiero animarle, hermanos, es como si tú fueras corriendo una carrera y trajeras esa estafeta y dice, no la sueltes, ese es tu pase. Por ejemplo, si tú has crecido en la fe, mantén tu fe. Si tú has crecido en consagración, mantén tu consagración. Si tú has crecido en perseverancia, no te cansas, no te tiras, no, o si te caes, te levantas otra vez. Dice, retén esa perseverancia y auméntala, es más, sé más perseverante todavía. Por eso me encantó ese mensaje para el fin de año. Dije, Señor, es perfecto. Ok, Señor, quiero analizar mi vida, ver cómo están mis finanzas, por ejemplo, cómo manejas tu presupuesto, hermano. Estoy sorprendido de parejas cristianas que no saben ni siquiera manejar su presupuesto. Se pelean, o sea, hay conflictos por el dinero. Luego hay parejas que tienen su economía separada. Él tiene su dinero, ella tiene su dinero. él es como si él fuera rico y ella fuera la pobre. Él gasta de cierta manera. Es increíble que después de que hemos dado aquí cursos, ya no sabemos cuántos, todavía sigan, ni siquiera en el área financiera se han podido poner de acuerdo. Están muy serios. Hermanos, por amor de Dios, ya necesitas decir, bueno, nos vamos a sentar tú y yo juntos, como pareja, vamos a ver cuánto entra a la casa, sin inventar, sin esconder cosas, y vamos a planear nuestro presupuesto bien, vamos a ahorrar, vamos a diezmar, y vamos a estar felices con esto. No podemos vivir, hermanos, en un conflicto constante por cosas como las finanzas, por amor de Dios. Pero hay gente que sí vive así. Estaba amistándole una pareja ahora que estuve ahí en Texas, son cristianos. Y hermanos, qué rollo con las finanzas, ¿eh? Es un rollo, sobre todo, voy a decir algo aquí un poquito difícil, pero hay personas que vienen de otra relación y como que siempre detrás de su mente está, él me va a dejar, entonces yo voy a ahorrar mi dinero por si me deja. Hay unas cosas, entonces ella está descuidando sus finanzas, perdón, su familia, porque quiere ahorrar por si él la deja. Y le dijo, que no te voy a dejar, yo te amo, yo soy cristiano, yo me comprometí contigo, voy a estar contigo hasta el final. ¿Por qué sigues ahorrando? Es que ella viene de un divorcio y su mamá fue divorciada. Entonces ella trae toda una especie de sombra en su mente que le hace vivir, aunque la Biblia dice, la Biblia le habla de las finanzas, le habla de que son una sola carne, le habla de que se someta, ella sigue viviendo así. Ajá, pero no lo voy a hacer. Oh my gosh. Y así nos pasa en muchas áreas, hermano. Lo oímos 20 mil veces. Sí, pero no. No, hermano. Progresa, hermanos, por favor. Acérquense a líderes. Aquí hay líderes. Y si tú eres líder, acércate al otro líder. Y si no, al otro. Para que ya puedas resolver cosas. No puedes seguir toda tu vida igual. Pero hay parejas que se tratan mal. Se tratan mal siempre. O parejas, y lo voy a decir aquí, que su parte sexual está mal. Tienen que tener victoria. Hermanos, vivan bien, por amor de Dios. No hagamos como que nada está pasando y como que pasan los años y seguimos igual. ¿Cómo estás? Pues bien, ahí la llevamos. Más o menos. No, hermano. Dice, conozco tus obras, que ahora estás mejor que antes. Proponte, hermano, en este año, derribar tus obstáculos, conquistar tus excusas, conquistar tus dudas y vencer en esas áreas que son, y todos tenemos áreas difíciles. Tú tienes que proponerte que vas a luchar de una manera enfocada con la gracia de Dios, sabiéndote amado por el Señor en áreas en las que tienes dificultad. Puede ser la soledad, puede ser la mentira, puede ser la amargura, o puede ser todo. Pero tienes que luchar. Entonces, fíjate, dice aquí, no te pediré nada más, solamente que dice, tú no te has dejado llevar por la enseñanza, solamente te quiero pedir. Dice que retengas con firmeza lo que tienes hasta que yo venga. Y me encanta esa palabra, hasta que yo venga. Es increíble. Porque dice el Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que regrese. Ya sea que tú te mueras y vayas con Él o que lo veas aparecer en los cielos. Esa, nuestra carrera, hermanos, es hasta el final. Esto no es cosa que, oh, por un ratito anduve bien prendido cuando llegué de mi retiro y ahora ya ando otra vez cacheteando la banqueta. No, te necesita mantenerse hasta el final, hasta que Él regrese. ¿Amén? Él dice, hasta que yo regrese. A mí me encanta porque yo voy a regresar. Y cuando regrese te quiero encontrar fielmente. Te quiero encontrar que estás reteniendo lo que tú recibiste e incluso estás creciendo en eso. Básicamente habla de crecer en amor por Él y por los demás, crecer en fe y crecer en perseverancia. ¿Sí me están oyendo? Esas tres cosas son las que Él menciona. Dice, amo. Dice, y también en servicio. Jesús le dice a la iglesia, tienes cuatro cosas increíbles. Número uno, conozco tu amor. Estás padrísimo. Número dos, conozco tu fe. Número tres, conozco tu perseverancia. Y número cuatro, conozco tu servicio. Eres una persona que no te has cansado de que, no, pues yo antes era, pero ya mejor ahí muere. No, no, dice, estás engaged, estás involucrado y sigues perseverante. ¿Sabe qué es lo que estorba que la gente continúe? Las ofensas. Hay gente que está ofendida. Puede ser con Dios o con líderes o con su familia. Y esas ofensas son las que nos truenan. Hace que la gente termine con un matrimonio, se salga de la iglesia, deje un ministerio. No es que se canse, es que está ofendido. No permitas ofensas en tu corazón, hermano. Una parte práctica del amor, ¿sabes qué es? Es ser perdonador. Perdonador. Para muchos de nosotros decimos, No, yo no tengo nada contra nadie. Después te andas hablando mal de alguien. Entonces, cuando tú hablas mal de alguien, es porque tú estás adolorido y sigues ahí en ese dolor alimentando tu amargura. Si tú te escuchas a ti hablando mal de alguien, tu esposo, quien sea, es que tienes amargura. Porque no has perdonado. Si perdonaras, ya no estarías hablando igual. ¿Estás oyendo? Hablaba con una mujer hace poquito y me... Estuve como una hora y le digo, hermana, me has dicho 40 cosas malas de tu esposo. Ahora quiero que me digas 40 cosas malas tuyas. Ay, no. Así como que... No, dice, si yo... Digo, no, vamos a hablar de ti. Dice la Biblia, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dice Jesús, hipócrita, saca primero tu viga y después podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces le dije, hermano, a ver, ya, basta, le dije, ya no me puedo estar contando cosas malas de tu esposo, ya me cansé. Y regresaba, le digo, otra vez está ahí, hermana, ¿por qué no sales? Hay gente que está, y es cristiana, de años, y está en su amargura y ahí vive, ella vive en día y noche. Ahí está en su amargura diario. Es que este hombre, es que es así. Y dije, ya párale, hermana, qué horrible. Ha de ser difícil vivir con usted. Le dije, buena onda. Yo no me tocó, pero qué bárbara. Es que usted todo el tiempo está hablando mal, todo el tiempo, hermano. O sea, una cosa. Entonces, si tú no eres perdonador, estás arruinando tu vida y la de los demás. No importa si eres joven o si eres viejo. Tienes que soltar tus ofensas ya. Porque si no, estás destruyéndote. Y Jesús dice, no te quiero que te quedes igual. Quiero que tú seas una persona que amas, que perdonas. La forma más práctica de amar a una persona es perdonarla. Que las perdones. Ay, es que esta persona... Y luego decimos, o sea, sentimos como que no tenemos nada contra la persona, pero tú tienes que decir, Señor, ayúdame. De hecho, es una de las preguntas durante el devocional. Permíteme ver, Señor, con quién estoy ofendido. Háblame. Y quiero bendecirlo, quiero orar para bendecirlo. ¿Qué te parece? Yo orar por esa persona, como que no, sí. Si Cristo oró por sus enemigos, lo están crucificando, yo oro por ellos. Entonces, nosotros somos llamados a eso. Fíjate, dice, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Esto está impresionante. Voy a contar rápidamente el contexto histórico de esto y que tiene que ver con nosotros. Miren, en aquel entonces, en Tiatira, era una ciudad donde había muchos oficios. Había panaderos, personas que hacían cerámica, o sea, alfareros. Había un montonal de oficios, constructores, obviamente. Y a la gente le decían esto: si tú quieres, fíjate, tener trabajo aquí con nosotros, necesitas entrar al sindicato. De veras, desde aquel entonces eran los sindicatos ya. Pero para ser miembro del sindicato tienes que asistir a los cultos idolátricos. Y tienes que participar o si no estás fuera. Había una presión social. Estos mandatos son de toda la vida, desde el tiempo del César. Vas a hacer algo porque yo te digo, aunque esté en contra de tus principios, nosotros decimos no. Antes que otra cosa voy a honrar al Señor. Entonces, estas personas estaban presionadas. Entonces, muchos de ellos perdieron lugares porque no iban a hacer las barbaridades que ellos hacían. Se decían, bueno, que si tú pierdes esa autoridad, yo te voy a dar autoridad sobre las naciones. Esta palabra es muy significativa porque Cristo está diciendo, dice, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Dice, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Precisamente, lo comentábamos la vez pasada que estudiamos Apocalipsis, no sé si ustedes conozcan de cerámica, alguien aquí ha hecho cerámica, alguien aquí ha trabajado en un taller de alfarería, yo sí. Bueno, nadie. Es padrísimo. Voy a explicar por qué, rápido. Uno, por ejemplo, utiliza moldes de yeso para hacer las vasijas. Uno primero modela la vasija y luego hace un molde. Y ese molde uno le echa ya sea la arcilla, la porcelana o el barro. Y cuando uno lo echa, tiene que ser muy cuidadoso porque tienes que dejar el tiempo adecuado porque el yeso absorbe la arcilla, por ejemplo, y se hace de cierto grueso. Cuando no está bien molido la arcilla o el barro, entonces queda disparejo y se hace más gruesas unas partes que otras. Y cuando eso no está bien, entonces puede ser que después, al meterla para el horno, uno la saca del molde y sale la pieza. ¿Sí, sí me están entendiendo o no? Ok, perfecto. O sea, usted tiene el molde, tiene una parte de arriba, le echa la arcilla líquida, se espera un tiempo, después la abre y sale la vasija, que está vacía, obviamente. Entonces, si no está bien hecha, tienes que romperla con una vara de hierro. Y ese tipo de procedimiento, el Señor le dice, yo les voy a dar una autoridad, así como la que usan los alfareros de Tiatira a ustedes, pero sobre las naciones. Jesús, hermanos, fíjate, en Apocalipsis 5, cuando Cristo se levanta y toma de la mano del Padre este rollo y empieza a abrir sus sellos, Él dice lo siguiente. Bueno, dicen ellos, tú nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre contigo. Hermanos, las recompensas que Dios nos tiene reservadas son sumamente gloriosas. Por eso el Señor dice, aprecio mucho tu dedicación, aprecio tu amor, aprecio tu esfuerzo y lo voy a recompensar eternamente. Entonces dice el Señor, quiero que esas cosas te motiven. El que sepas que yo soy el Hijo de Dios. Así se presenta Jesús a esta iglesia. Dice, yo soy el Hijo de Dios. Está diciendo, yo tengo autoridad sobre tu vida y yo tengo a mi Padre. Y luego dice, yo tengo ojos como de fuego. Dice, yo observo agudamente y tengo pies como de bronce bruñido. Estoy firme en mi posición y hablo con autoridad. Ese es Jesús. Entonces, esta es revelación de Jesús junto con sus advertencias y recompensas. Son nuestro, hermanos, nuestro remedio, nuestra esperanza. Son esa respuesta perfecta. Cualquier cosa que tú estás viviendo, yo quiero animarte que estas enseñanzas que estamos dando, de veras profundiza en ellas, por favor. Yo aquí nada más tengo una hora, pero este tema podemos hablar 10 horas de todo lo que implica lo que Jesús está hablando aquí. Dice, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Esto es increíble. Miren, voy a explicarles algo bien importante. La Nueva Jerusalén, que es el cielo, hemos explicado esto muchas veces, ¿verdad? Y algunos ya saben esto. Ok. Dice la Biblia que no necesita ni del sol ni de la luna, porque la gloria de Jesucristo resplandece más que el sol en la Nueva Jerusalén. Y dice, el que venciere va a disfrutar del esplendor de mi gloria en el cielo. Dice, yo quiero decirte lo glorioso que es obedecerme y la recompensa tremenda que hay. Y también lo peligroso que es no obedecerme, porque hay una cama de juicio y va a haber una tribulación que va a venir y no te podrás librar de ella si estás en desobediencia. Pero si obedeces, te voy a dar la estrella resplandeciente de la mañana. Voy a mostrarte mi hermosura eternamente. Está dándonos un aliciente. Está diciéndonos, esto es lo que tengo para ti. Amén. Dice, y también les daré, dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Tú tienes que escuchar y entender. Si tú sales igual de los servicios, dice, ¿qué hablo? Pues ni sé. Que no sé qué, que el barro. Fue algo que se te quedó ahí. No, dice, tú tienes que entender lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es que yo me distraigo mucho. Para empezar, deja tu teléfono en paz para que no te enfoques siquiera. Número dos, si no entiendes, por eso tengo las notas, tengo 4 páginas de notas para que tú digas, ok, voy a ir despacito, quiero escuchar, esto es un consejo sabio para mí, esa es la palabra de Dios para mi vida. Amén. Muy bien, entonces quiero pedirles que nos pongamos de pie. Tenemos la Santa Cena también, nuestra primera Santa Cena del 2022. Mire, yo quiero orar por los que quieren progresar este año. Ahora la pregunta, quiero hacerte 2 preguntas. ¿En qué vas a progresar? Y número 2, ¿cómo vas a progresar? ¿Sí me estás oyendo? Todos queremos progresar, pero la pregunta es ¿cómo le vas a hacer? Tengo muy buenos deseos para el año 2022, sí, pero ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo quiero orar por ti, hermano querido. Yo también por mí, vamos a orar. Yo he sentido la necesidad, por ejemplo, como pastor, yo me siento la necesidad de progresar, de verdad. Digo, Señor, yo no puedo ser el mismo del año pasado. ¿Sabías esto? Tú no puedes ser el mismo del año pasado, porque hay nuevos desafíos. Mira, de ti como esposo, esposa, hijo, padre, madre, se te requiere más, ¿verdad? Hermanos, de verdad, tienes que progresar. Vuéltate con tu madre y dile, tienes que progresar. Dile, ¿sabes qué? Yo voy a progresar. ¿Ya? ¿En serio? ¿Ya? Pero si siempre duermes en las prédicas, haz algo para no dormir en las prédicas. Este año no me voy a, es más, yo voy a estar parado ahí atrás, pastor me va a estar ahí atrás porque siempre me duermo. Entonces, este año no me voy a dormir en ninguna prédica. Voy a estar despierto, con ojos abiertos y con una nota. Me senté, mira, me sorprendió que me senté con este Marco Barrientos en este evento que tuvimos, somos amigos, y tenía sus notas como yo. Estábamos los dos tomando notas de todas las. Dije, Marcos, aquí estamos, ¿verdad? Él es un hombre que está atento a la palabra. Tiene igual que yo como 45 años de cristiano y está con hambre de la palabra. Entonces, este año proponte ser una persona que te aplicas. De verdad, hermanos, que retienes, que aprendes, que progresas, que dejas las cosas que te tienen estancado y progresas. Hermanos, esto es importantísimo. Ese versículo que he dicho muchas veces, dice la Biblia, más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es tu vida. Y hay gracia de parte de Dios. No estás solo. El Señor no te dice, pues a ver cómo le haces. Dice, no, yo estoy contigo, yo te amo. Yo te amo. Yo te voy a dar promesas, te voy a dar instrucción, te voy a dar poder, te voy a dar palabra de ciencia, te voy a hablar. Porque yo te amo. Entonces quiero orar por cualquier persona que levante su mano si tú quieres progresar.
Gracias por sintonizarnos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite housesoflight.org.